¿Qué tal? Buenas tardes. Un aplauso para el autor más leído del momento, Germán de los Santos, que además de ser un autor leído en este momento, yo lo conocí siendo muy chico él y muy chico yo, por suerte, en el diario El Ciudadano. Y una de las primeras cosas impactantes en la vida de Germán, que siendo muy joven le tocó ir a una guerra en Medio Oriente, en Afganistán. ¿Año?
2001.
Mientras aquí en la Argentina se cocinaba otra gran crisis, a él le tocó ir a Afganistán. Y todos nos preguntábamos cómo le estaría yendo a un joven que tiene que hacer una crónica en donde hay personas muertas. Básicamente es eso, donde hay gente matando gente. Y esta idea de gente matando gente es algo que tiene que ver tal vez con la especie humana, que es donde hay gente que mata gente históricamente por política, por ambición geográfica, económica, por enemistades. Digamos, las religiones hacen ese planteo incluso en cada una en su libro, el no matarás de distinta manera. A él lo continúa en su vida profesional, con sus crónicas, sus descripciones, sus sensibilidades, con otras guerras, seguramente, ¿no? Viajó en cuanta batalla cercana o distante apareciera, en Sudamérica y también en Europa, con la última en Ucrania. Pero sus textos conmovibles y conmovidos por lo que pasaba en Rosario describen una guerra también. Los primeros dos libros, junto con Hernán Lascano, Los Monos y Rosario, hacen una descripción fuerte de estar viviendo en una guerra. Tal vez sin ejércitos uniformados, con otro tipo de inquietudes o con otro tipo de codicias, pero disputando geografías, negocios y confrontaciones políticas en distintas marcas o distintos estándares. Los fulanitos versus los sultanitos. Y en esa batalla Rosario nunca se fue, estaba acá. O sea, no va ni viene de ningún lado. Y sobre eso hay una descripción muy precisa del horror. Y Germán define con sus palabras y sus crónicas el horror. Tal vez no seamos conscientes porque Rosario está hermosa. Caminamos, estamos en una hermosa noche y seguramente después de acá iremos a otro lado. Pero cuando leemos ese libro habrá de historias del horror y del horror de acá. En la presentación de, creo que el primer libro, Los Monos, en el espacio cultural universitario, muy cerquita de aquí, no lo pudimos terminar porque los protagonistas del libro, o algunos protagonistas del libro, se hicieron presentes, aparecieron. Estábamos presentando el libro. No fue nada divertido, fue muy tenso, pero también lo vulnerable, porque era en la ciudad de Rosario, se presentaba el libro sobre esta organización que había aterrorizado Rosario con sus movimientos delictivos, y estaba Germán en la primera fila con Hernán y a mí me tocó presentarlos y llegó la viuda en aquel momento o la representante de la familia a hacer amenazas y a reclamos. Podía haber pasado cualquier cosa. Bueno, vivimos y él vive transitando esas crónicas, describiéndolas para un público que entendió que en Rosario estaban pasando cosas muy graves. Muchas de las respuestas que tuvimos institucionales en los últimos tiempos, policiales, políticas, estructurales, tuvieron que ver con esa alerta que desde otros lugares hicieron sobre la ciudad de Rosario. Esta idea de pintar tu aldea para pintar el mundo le cabió a Germán una pluma de honor de la Academia Nacional de Periodismo, su compromiso con la noticia. No hay muchos periodistas en la Argentina que puedan exponer, creo que sos el único fuera de la Ciudad de Buenos Aires, de la Academia Nacional. La Academia Nacional es una institución donde están los periodistas más, no digo conservadores, tradicionales, le dieron a Magdalena. Conservadores también. Pero bueno, sobre esa interpretación y lectura se le dio a Germán una distinción que nos enorgullece a quienes lo conocemos, a quienes sabemos de su compromiso con la noticia y sobre todo para tratar de contar acontecimientos dramáticos que le tiene la ciudad para que esos acontecimientos no se vuelvan a repetir. El objetivo de Germán es que estos acontecimientos narrados en Niños Sicarios se transformen en una alerta, en una alarma para que sean intervenidos y solucionados. Que no se repitan niños que maten o mueren, conociendo o desconociéndose en las calles de Rosario, y que podamos construir entre lectores, por un lado, que somos los que vivimos en este lugar del mundo, las autoridades y, por supuesto, quienes describen esas historias, algún antídoto. Así que vamos a charlar un poquito con él. Yo quería hacer una especie de presentación, porque desde la admiración, desde el compañerismo, estamos ante un cronista de nuestras mejores y peores guerras. Así que una bienvenida con otro aplauso para Germán.
Bueno, muchas gracias. Con Roberto, como dijo, somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Estamos los sábados, compartimos ahí aire en la radio los sábados, que para mí es un placer y un orgullo también. Sobre todo porque coincidimos en muchas cosas. Sobre todo de contar, digamos, que creo que es el arte que compartimos. Hace pocos días volví a ver la película Spotlight, que es una película, creo que ganó el Oscar, pero que cuenta la historia de los curas pedófilos en Boston. Y es un equipo de investigación del diario de Boston Globe que empieza a investigar algo que el diario ya lo había publicado. Y eso es lo interesante también de la película, porque asume como director del diario Marty Byron, que venía de otro estado norteamericano, y es el que ve lo que todos dejan pasar, incluso hasta inconscientemente. Le dice, empiecen a mirar esto. Y empiezan a investigar y llegan a detectar más de 600 curas pedófilos en una sola ciudad, digamos. Que eso fue, digamos, de impacto mundial. Incluso, ganan el Pulitzer, pero en la película cuentan, hay una parte donde el jefe de esta unidad de investigación va a tomar una copa con el vocero del arzobispo de Boston. Y el vocero le dice, que era un abogado, le dice, vos vivís acá, vos no podés publicar esto. Porque el jefe de redacción del diario se va a ir seguramente, pero vos vas a seguir viviendo acá. Y le carga con la responsabilidad a él, que era de Boston, de publicar algo que iba a generar un impacto tremendo y que iba a, digamos, resquebrajar el establishment de la propia iglesia. Y este periodista le dice, sí, por eso mismo, porque yo vivo acá, lo tengo que publicar. Y eso me parece que es lo que, digamos, es el juego de contar o no contar. Y me parece que viviendo en la propia ciudad tenemos la responsabilidad de contarlo, de exhibirlo, y estas historias me parece que nacen de esa idea. Lo contamos para que, como decía Roberto, no se repitan.
Yo te pregunto, porque estamos en una cuadra de donde está esta hermosa librería, pero también ahí funciona parte del sistema informal de la ciudad de Rosario. Digamos. Coincidentemente, no es un detalle muy pensado en la escenografía. Donde mucho del dinero que estos niños sicarios y otras historias de ese negocio narco en Rosario manejan, muchas de esas pasan por esta... Sí, claro. A lo mejor... Está mi amigo Capache allí del bar. A lo mejor hasta pagan el café con ese dinero, porque es el dinero transita. ¿Alguna vez tuviste alguna alerta o alguna advertencia de ese mundo informal rosarino sobre esta vocación tuya de contar las historias que tarde o temprano llegan sobre esos escritorios, ¿no? Escritorios y cajones y cajafuertes y demás.
Sí, todo el tiempo. Una de las alertas la tuve en el bar de la esquina, en Augustus. Pero no, bueno, es...
¿Con quién?
Yo no lo tomo a mal, digamos.
¿Con quién la alerta?
De alerta de publicar o no. Pero digo, es parte de la propia dinámica del trabajo. Todo el tiempo hay alguien que quiere evitar que vos publiques algo o que vos lo cuentes en la radio, todos los días. Pero bueno, yo no lo tomo a mal, es parte del trabajo. Cada uno está en su rol.
El título del libro es Niños Sicarios y uno yo bueno, te conozco, son los episodios de marzo del 2024, en donde niños, y esta es una frase que uso mucha tuya, que niños que no conocían a la víctima iban a matar personas que no conocían. Sí. ¿Cómo forma una ciudad como Rosario, tan rosarinos como Olmedo, Fito Páez o cualquiera de nosotros, niños que son capaces de matar a un desconocido? ¿Qué pasó en esos niños para transformarse en lo que lleva, digamos, ese oficio, ¿no? El oficio del sicariato.
Sí, estamos viendo permanentemente que con los niños está pasando algo, evidentemente. Estos son chicos que salen de un entorno, de una periferia muy cruda, que yo encontré como justificación a esto, ¿por qué matar a alguien que no conoces? El tema de la pertenencia. O sea, porque ahí no hay plata. Estos chicos cobran 200.000 y 300.000 pesos por matar a cuatro personas y se lo gastan al otro día. O sea, matan como sicarios profesionales de noche y de día se comportan como adolescentes que son... ¿Qué es lo que son? Se compran alfajores, van al shopping y se comen una hamburguesa, se cortan el pelo y se terminó. O sea, no es por plata. Tampoco es por bronca, por amor, por odio, porque no los conocían a las personas que matan.
¿Pueden decir que no?
¿Cómo?
¿Pueden decir que no?
Sí, claro, pero hay una cosa más fuerte que es la de pertenecer. Y en ciertos entornos, generar miedo es algo que te empodera. A mí me contaban muchos de estos pibes que pertenecen a estas bandas que el tipo que va a laburar todos los días y vuelve al barrio con las manos manchadas de cal es el Gil. Nadie se quiere parecer a ese. Todos buscan, o muchos buscan, convertirse en el pibe que da miedo. El que tiene el arma en la cintura y se sube una moto, llega a comprarse un auto. Y ese es hoy una nueva escala, que, social incluso, que tiene mucha importancia. Y yo esto lo descubrí en las cárceles. Al visitar las cárceles por un trabajo que estábamos haciendo, en un pabellón en la cárcel de Piñero, ahora está dividido de otra forma la cárcel, pero en ese momento no, y todos eran de la banda de los monos, 120 personas, y era mentira. Pero ¿por qué querían ser de la banda de los monos o decían que eran de la banda de los monos? Porque eso les daba protección. Yo digo, acá hay algo que no estamos viendo, que es esto. Es como una especie de, yo pertenezco a un club, a Newell's o a Central, pero esto es pertenecer a una banda criminal. Y la mayoría de los chicos que yo vi en esos pabellones tenían 18, 19, 20 años, condenados a la mayoría por sicarios, que te contaban cómo mataban, con una naturalidad que a mí me daba, me aterrorizaba. Llegó un momento que yo decía, basta, no me cuentes más. Porque era literal, además, ese relato.
Esas crónicas en donde se decían, entre otras cosas, que el sicario, el que iba a matar, debía dar pruebas de que estaba haciendo el trabajo. En marzo del 2023, cuando se ejecutó al playero, no había necesidad de una prueba porque estaba registrado con mucha definición de las cámaras de la propia
de seguridad
de estación de servicio. Pero hemos visto en donde los presos que ordenan esos crímenes le piden al sicario una prueba de que hizo el trabajo.
Claro.
Iban y se filmaban. ¿Su propio crimen? ¿Había alguien que estaba registrando mientras ellos tiraban?
Sí, hasta que está en el libro, que yo lo cuento, de un chico que se filma, que manda mensajes, videos, diciendo que él está preparado para matar, contando que no tiene ningún problema, que él quiere pertenecer. Por eso hablo de esto, de que a mí me parece muy fuerte. Y se arma en un barrio de la zona sur de Rosario un grupo de WhatsApp donde ponían como consigna hay que matar a tal, y vos te, como te candidateabas. Y la forma de candidatearte era como poner también tus antecedentes, como si fuese un trabajo, una bolsa de trabajo para asesinos. La mayoría eran chicos muy jóvenes.
¿Y quién es el peor de todos? Si es que vos pudiste lograr que esos prontuarios definan en tal o cual persona el más brutal de todos, estos sicarios o estos asesinos.
No, pero yo no. Sí, hay casos, digamos, de un salvajismo tremendo, pero lo que me parece que trasciende esto es sobre todo la naturalidad de matar. Ahí me parece que eso es lo más drástico de todo esto, cuando algo como la muerte se convierte en una acción natural, en una acción cotidiana. Y que me parece que el Estado, la comunidad tiene que romper ese camino para que estos pibes no terminen o en el cementerio o en la cárcel, pero además no elijan ese trabajo de sicario, digamos, que hoy se ha temperado la violencia en la ciudad, pero que durante mucho tiempo fue una mano de obra, además intercambiable, fungible. A nadie les interesa a estos pibes, ni siquiera a los que los contratan. Los chicos estos que fueron reclutados para lo de marzo de 2024, iban a morir todos. Los iban a matar. Y hoy están en un régimen de testigos protegidos y son los que contaron gran parte de la causa judicial que se está investigando, que llega hasta los cuadros menores, hasta los cuadros medios. No se sabe quién planificó todavía, la justicia, todo este entramado que, como que yo creo que la propia ciudad decidió olvidarlo. Como que fue un mojón dentro de la historia tremenda que vivió Rosario, que sirvió para decir, bueno, desde acá miramos para adelante. Pero fue tremendo, no ocurrió en ningún lugar del país y en pocos lugares de América Latina que el crimen organizado decidiera paralizar una ciudad, con chicos.
Vos ahí fuiste el primero, o uno de los primeros, yo creo que fuiste el primero, en hablar de narcoterrorismo, el terror narco, digamos, esta organización narcocriminal que no quería solamente rentabilidad económica o imponerse en el negocio de la comercialización clandestina, sino también ofrecer dentro de su variada gama de torturas el terror. Claro. Aterrorizar a una población, que fue esa semana de marzo del 2024.
Y que había tenido como capítulos previos que como que nos fueron llevando hacia eso. Cuando la banda de los monos empieza a disparar en el año 2018 contra los edificios judiciales y las casas de los jueces, se dan cuenta que con muy poco podían generar muchísimo, una conmoción muy grande. ¿Cuál era la inversión? Era muy barata. Chicos en moto disparando, ni siquiera con puntería, porque lo que necesitaban era que las balas impactaran en un edificio. Y eso generaba en la propia ciudad y sobre todo a nivel político un impacto tremendo. Y ahí se dan cuenta que había un negocio muy grande, que es ahí nacen las extorsiones y que con eso pueden sacar dinero además, pero que tienen un recurso político, el terror.
Hay dos muertes en los últimos tiempos que no están enmarcados en esto del narcoterrorismo, pero que tiene que ver con esa velocidad de jóvenes de matar, que es la muerte, lo que propuso Gino en una escuela de una localidad como San Cristóbal, un chico de 15 años, que organizó a través del silencio de las redes y la oscuridad de las redes matar a sus compañeros y para terminar matarse. Y después la historia aquí de hace una semana atrás, en donde un joven de 22 años mata a su parejita, era una joven como él, para terminar también tirándose de un balcón. Haces una conexión de esta construcción cultural en donde la muerte tiene que ver lamentablemente con los jóvenes. ¿Podés ligar eso a esta idea de vivir en una ciudad donde el disenso llevó a muertes, donde el negocio llevó a muertes?
Sí, son tramas totalmente distintas, pero lo que creo que el punto de unión, de conexión, es la violencia extrema. Lo que sucedió en San Cristóbal con este chico que yo lo estuve investigando y que la verdad lo sigo, lo voy a seguir porque me parece que es algo que recién comienza. O sea, este es el inicio de algo que está haciendo estragos en todo el mundo. Hace 2 días, un joven con la misma remera que tenía Gino, este chico de San Cristóbal, que es de la masacre de Columbine, se subió en una de las pirámides aztecas en México y empezó a disparar con un fusil contra turistas, mató a 2 turistas e hirió a 18 y usaba la misma remera. Y digo, hoy estamos focalizados también con el problema de las amenazas, el efecto copycat, como le llaman los especialistas, de lo que está pasando en las escuelas con las amenazas, pero no es el único territorio, digamos, de riesgo. Las escuelas, en todo el mundo esto se está viendo y es algo absolutamente nuevo que hasta cuesta enmarcarlo. Digamos, a nivel internacional se habla de violencia extrema nihilista, porque ni siquiera es terrorismo, porque no hay una motivación ni política, ni religiosa, ni siquiera una vinculación con el crimen organizado. Estamos hablando de chicos que se juntan virtualmente, que tienen redes en todo el mundo y que glorifican y reverencian a quien mata. Es algo... Y que un chico de una ciudad muy pequeña como San Cristóbal, de 16.000 habitantes, estaba permanentemente conectado sin que nadie lo supiera. Hay para mí una escena de todo esto que fue terrible, que termina con la muerte de un chico, que es cuando allana la policía de investigaciones de Santa Fe la habitación de este chico de 15 años. Y dice, acá no hay nada. Y efectivamente no había nada que generara algún indicio de que podía haber armas, digamos, mensajes que... No, era todo subterráneo, pero había, por ejemplo, colgadas en su armario remeras que después vienen los de la unidad antiterrorista y dicen, no, estas remeras son las que parte de todo este escenario que termina en la muerte de este chico y en el ataque, que es la remera que usó el atacante de Columbine que mata a 12 alumnos y 2 profesores en el año 2005.
¿Qué función cumple en esta descripción que vos hacés el sótano del poder argentino? Y cuando hablamos de sótano del poder argentino, hablamos de servicios de inteligencia, la propia fuerza de seguridad, la que se ve y la que no se ve. El poder político, no el que está ejerciendo un cargo público, sino el poder político que maneja el camino de los sótanos del poder. Esta idea de que el mundo también necesita de explosiones para que el bombero se luzca. Esta idea de que cuanto incendio aparezca, en algún momento va a exigir que aparezca el bombero, el negocio de los bomberos, ¿no? ¿Qué rol crees que cumple en esto de no ver a Gino o no ver a estos niños sicarios, que hoy seguramente debe haber otros con otras inquietudes, porque estamos en un lugar donde se lava mucho dinero del narcotráfico o donde circula, o sea, ante nuestros propios ojos, y muchos de los lugares legitimados son herramientas de ese laburo? Pero ¿qué rol cumple el sótano del poder, lo que no se ve, los servicios de inteligencia, la policía, la fuerza de seguridad?
Y bueno, son los que moldean muchas veces historias, y sobre todo las que vivimos en Rosario desde hace por lo menos 15 años. Nosotros en el libro anterior contamos con Hernán Lascano, por ejemplo, una especie de tutorial que le hace de cómo pagar un soborno al entonces líder de los monos, Claudio Pájaro Cantero, un comisario que después llega a jefe de policía. Y es hasta desopilante, porque le dice cosas básicas de cómo pagar una coima a un jefe policial, pero que después eso se convierte en una costumbre tal que es una máquina de recaudación tan grande que se termina fracturando entre sí, generando lo que después o colaboró en derivar en esta, como vos hablabas antes, esta guerra interna. Pero, digamos, permanentemente hay gente, yo creo, operando en esos sótanos, muchas veces con valijas llenas de dinero. Lo que nosotros publicamos de la justicia federal tiene que ver con eso. Gente manipulando por atrás causas judiciales y un juez vendiendo tiempo, que ese es un insumo que para un narcotraficante como Esteban Alvarado, por ejemplo, fue clave para que acumulara una fortuna gigantesca y matara a muchísima gente. Sin ese tiempo que le daba el juez Marcelo Bailaque, que hoy está preso, no lo hubiera podido hacer. Y el juez, todo parece muy sofisticado, pero también es muy simple. El juez no tenía que hacer nada. O sea, no tenía que favorecer al narco, sino solamente esperar, poner el expediente en un cajón. Y hablábamos en los medios, en distintos sectores políticos, de la inacción de la justicia federal, que parecía como una indiferencia. No había nada de indiferencia, había un negocio. Muchas veces esa inacción es parte del negocio. El juez Marcelo Bailaque cometió ahí un error muy grande de tener el mismo contador que el narco al que debía investigar, que es el contador Gabriel Misao. Y ya abusando de algo que era también la propia indiferencia de la ciudad, de los sectores políticos, era meter a su hijo, Sebastián, en el propio juzgado donde se investigaba esa causa. ¿Por qué hacía eso? Porque la impunidad era generalizada, era total. Tenía la libertad para hacerlo. Yo cuando fui y le conté todo esto para a ver la reacción que tenía él y para tener la confirmación del propio juez en el bar del laguito del Parque Independencia, como que no lo podía creer. Y fue el fin del juez.
Hay lugares en el mundo en donde quienes cuentan estas historias las pasan mal. Pero mal, mal, o la han pasado mal. ¿En algún momento se te cruzó eso? Digamos, este es el tercer libro que tenés, donde estas historias se compilan, pero también publicás habitualmente en uno de los diarios de mayor prestigio de la Argentina. ¿Se te cruzó esta idea de qué pasa si alguien se enoja de verdad con el que cuenta la historia?
Sí, claro, lo pienso todo el tiempo.
¿Y cómo te va con eso? Además de usar el chaleco ese que tenés de Kevlar para evitar algún mal mayor.
Hoy publiqué una nota que le tengo miedo.
¿Hoy?
Sí, hoy.
¿Recién fue?
Hace un ratito, sí.
¿En lanacion.com.ar ahí?
Sí, de un empresario de Rosario. La vamos a contar mañana ahí en Radiópolis.
Bueno, pero podés adelantar algo acá que... por si alguien no quiere
un
escuchar.
Un empresario...
Sí. Ustedes no lo cuenten.
Darío Hipólito, dueño de una tabacalera. Rosario tiene una tabacalera.
Rosario tiene una tabacalera. Sí. ¿En dónde?
Ya, Bronway.
¿En dónde? ¿Acá o la o compra en
el barrio de Alberdi?
¿Ustedes sabían que había una tabacalera? Acá hay uno que
bueno,
que sabe.
es bastante extraña porque esa tabacalera antes fabricaba DVDs. Cambiaron de rubro.
La diversificación, Está bien, el mercado regula.
Bueno, ese empresario que se llama Darío Hipólito lo van a indagar porque pagó $650,000 al jefe de la Exafip Arca en Rosario, Carlos Baudaña, que era el que también trabajaba en complot con el juez federal Marcelo Bailaque. ¿Por qué pagó eso? Esa suma de dinero, $650,000, que después terminaron reinvirtiéndose, que eso es algo positivo porque la corrupción, aunque sea...
O sea, no se la guardaron en una caja como la mujer de Adorni.
Reinvirtieron en una fábrica de hielo.
Ah, mira.
Sí, en una fábrica
de hielo. ¿Fue baleada hace algún tiempo atrás, no?
Sí, fue, pero en Santa Fe.
Ah, en Santa Fe.
Claro, que hace mucho calor y se necesita hielo. Hielo. Pero a su vez, porque no bastaba con eso, como era, estaban, digamos, el que figuraba como dueño de la fábrica de hielo y el jefe de la FIP, hacían inspecciones a todos los competidores y los fundieron a todos. Pero Hipólito necesitaba estampillas para los cigarrillos que traía de contrabando desde Paraguay. Y el único que podía dárselo era la FIP. Entonces, pagando ese... que se pagó en un bar de la ciudad de Santo Tomé, $650,000, les dieron 2 millones de estampillas que iban en los atados de cigarrillo y se podían vender.
Y, a ver, esta historia, que es una historia muy argentina, contrabando, corrupción y demás, ¿por qué te inquieta? ¿Por qué te inquieta más que hablar de Guille Cantero?
Porque yo lo sé, porque lo investigué durante mucho tiempo. Detrás de esa tabacalera está Mario Segovia, el llamado rey de la efedrina, que está preso en la cárcel de Ezeiza. Y ya me ha llamado varias veces.
¿Te llamaron muchos de los protagonistas de tus crónicas? Es decir, los que están presos desde las cárceles con sus teléfonos.
No, Segovia me llamaba bastante seguido, sí. Pero digamos, no podría decir que estaba enojado, sino que para discutir algunas cosas que yo había publicado. Una cosa que sí. No le gustó, por ejemplo, cuando publicamos toda la historia de la efedrina, fue que en ese momento yo trabajaba en el diario Crítica, hicimos como contamos su historia acá en Rosario, quién era Mario Segovia, el que después aparecía con el Rolls Royce, la camioneta Hammer, y él había sido mozo en el Club Provincial.
En Poet.
En Poet, claro.
Que operaba ahí en Provincial, en
la
Rural.
La tapa del diario Crítica fue, se hizo un montaje de él vestido de mozo con una bandeja. Y eso el tipo...
No le gustó.
No le gustó para nada. No que dijéramos que era... tenía una conexión con un cartel mexicano que para fabricar metanfetamina, sino porque había sido mozo.
Esto mismo que vos decís, que dijiste al principio, de los chicos que adquieren jerarquía social siendo criminales, le pasaba a este señor que lo desjerarquizaste en lugar de mostrarlo como un criminal, sino como un trabajador, honesto y laburante, ¿no? Bueno, ¿trajiste lapicera? Va a firmar libros, aquellos que tienen el libro y quieren que Germán le firme el libro. Un aplauso grande para Germán, para su compromiso.
Gracias.